Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patroni los saluda desde Montevideo. Hoy les proponemos analizar las elecciones de este domingo 26 en Perú. La entrevista es con el analista internacional Arturo Maldonado.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Los resultados preliminares de las elecciones extraordinarias llevadas a cabo este domingo 26 en Perú nos anticipan un parlamento fragmentado. La formación más votada fue Acción Popular, seguida por el Frente Popular Agrícola. En tanto, el fujimorista Fuerza Popular cayó a la sexta posición. Está previsto que el nuevo parlamento se instale en marzo y estará en funciones hasta julio de 2021. Esto es consecuencia de la decisión que tomó el pasado 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra, que cerró el Congreso y convocó elecciones. Todo esto tras la crisis política que azotó a Perú el año pasado y la tensión entre poderes que marcó los últimos 3 años de la política peruana. ¿Cómo inciden los resultados de las elecciones del domingo? ¿Qué se espera para Perú en los próximos años? Consultamos al analista internacional Arturo Maldonado.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Sorprendieron estos resultados?
Sorprendieron muchísimo. Sobre todo por, digamos, algunos ganadores que han habido, algunos partidos que han obtenido escaños, que hasta hace unos días inclusive no los teníamos en el mapa. Nadie los tenía considerados como teniendo posibilidades de tener siquiera una votación mínima y menos de lograr obtener algunos escaños. Estamos hablando de el FREPAP, el Partido Agrícola, y Unión por el Perú, que es también una facción, digamos, de lo que era el humayismo, es decir, el partido asociado a Ollantumala en el pasado, ¿no?
Uh-huh. FREPAP vuelve al Parlamento tras 20 años de ausencia.
Sí, vuelve al Parlamento. Y eso ha sido, creo, la mayor sorpresa, sobre todo por la posición, la expectante posición que tienen en estos momentos. Sin embargo, hay que considerar que el FREPAP, digamos, ha tenido, ¿no?, una participación electoral constante. Si bien no han ganado curules, han participado en todas las elecciones que han habido en el Perú. Es decir, han tenido, sí, una capacidad, digamos, de participación, por lo menos en el ámbito electoral.
Otro, me imagino, de los resultados que sorprendió fue la caída del fujimorismo. ¿Cómo te impactó?
Eso, digamos, de alguna manera se esperaba, ¿no? Era, digamos, esperable una caída desde la abrumadora mayoría que obtuvieron en el 2016. Sin embargo, lo que sorprende, creo, es la magnitud de la caída, ¿no? Es decir, han perdido, digamos, prácticamente un tercio, un cuarto del número de escaños que obtuvieron en el 2016. ¿No? Y esto, pues, creo que es un gran castigo a esta agrupación política, ¿no? Y creo que es, dentro de todo, uno de los mayores perdedores en conjunto con otras organizaciones políticas.
¿Influyó la investigación a Keiko?
Sí, de todas maneras. Ha influenciado la investigación a Keiko, digamos, las acusaciones que ella tiene de corrupción, la prisión preventiva en la que estuvo envuelta y, sobre todo, digamos, las últimas revelaciones de, digamos, financiamiento de campaña por millones de dólares de parte de algunas empresas privadas en el Perú. Eso sin duda ha afectado. Y de otro lado también ha afectado en gran medida el comportamiento que tuvo la bancada de Fuerza Popular en el Congreso disuelto, ¿no? Este comportamiento, digamos, con algunos gestos muy obstruccionistas con respecto al Poder Ejecutivo.
En los últimos días se supo que el expresidente peruano Alejandro Toledo, que estuvo al frente del país entre el año 2001 y 2006, habría recibido 35 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht por la concesión de obra en los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica sur. ¿Este dato también pudo haber influido en las elecciones del domingo?
Yo creo que influye de una manera difusa en esta percepción que tienen los ciudadanos, digamos, de que todos los políticos son igual de corruptos, ¿no? Es decir, tenemos en el caso peruano una ciudadanía muy desafecta con la política, muy alejada de la política, y que de alguna manera efectivamente se manifestaba hace unos días en la cantidad de gente que no definía su voto, que indicaba si lo iba a dejar en blanco o viciar, ¿no? Entonces, y ese es el voto que de alguna manera se ha activado, o sea, y ha ido a estos partidos que no estaban en el mapa y que pueden haberse beneficiado en alguna medida de esta corriente, de este sentimiento de antipolítica que está dominando actualmente el panorama peruano.
Hablabas de los grandes perdedores. ¿Quiénes han sido los vencedores de esta elección?
Es curioso, pero yo diría que no hay grandes vencedores tampoco. Si bien es cierto, Acción Popular y Alianza por el Progreso, dos partidos, digamos un partido histórico como es Acción Popular y un partido bastante regionalista, bastante, digamos, no limeño como es Alianza para el Progreso, pueden ser vistos como ganadores por el número de escaños que están obteniendo, sobre todo Acción Popular. En términos objetivos, si uno revisa el porcentaje de votación que han obtenido en el 2020 con respecto al 2016, no es que haya aumentado en gran medida su votación, no, simplemente se han visto beneficiados por la dispersión del voto. No, en ese sentido, sí, son ganadores, pero yo no diría que son grandes ganadores y tampoco que ellos tienen que considerarse a sí mismos como ganadores, porque esto puede distorsionar, digamos, una realidad que objetivamente no es así.
¿Y cómo queda parado el presidente Martín Vizcarra en este nuevo escenario?
Es también paradójico, porque creo que el presidente Martín Vizcarra no hizo campaña en términos de alentar el voto hacia algún partido. La ley no se lo permitía, pero tampoco, digamos, ha tenido emisarios políticos que por fuera podrían haber alentado esto. En ese sentido, creo yo que no tiene una bancada que respalde o aquellas que pueden hacer más proclives o más, digamos, abiertas a propuestas como el Partido Morado, algunas acciones de Acción Popular. Tienen pocos escaños, ¿no? Yo creo que en la medida en que Fuerza Popular, con el reducido número que tiene, puede establecer algún tipo de alianzas con algunos otros partidos, pues es posible que también estemos viendo que haya una oposición importante al presidente, ¿no? Y esto de alguna manera, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, puede derivar otra vez en esta suerte de entredichos y en esta serie de enfrentamientos entre los dos poderes del Estado, ¿no?
¿Y cómo impacta que esté tan fragmentado este Congreso?
Pues impacta grandemente en la capacidad que va a tener el Congreso de llegar a acuerdos, ¿no? Si bien es cierto, al inicio del ciclo electoral, en marzo, algunos partidos van a poder establecer una suerte de acuerdos mínimos, pero es probable que estos acuerdos, pasado esta etapa inicial, no logren concretarse en acuerdos a posteriori. No es decir que una vez que el Congreso ya esté en funcionamiento con un cierto tiempo, digamos hacia finales de año, otra vez no logren ponerse de acuerdo y esto dificulte el accionar legislativo del Congreso, el establecimiento de una agenda, por ejemplo, urgente que tenemos de reformas políticas y de reforma judicial que estuvieron en marcha y que pueden naufragar, digamos, en esta dispersión de bancadas que hay, ¿no? Y hay que considerar además que algunas de estas bancadas llegan unidas solamente, podemos decir, con motivación electoral. Y una vez que ya estén sentados en el Parlamento, la tendencia histórica que ha tenido el Congreso peruano es a fragmentarse aún más. No es decir, que puede ser el caso de que haya bancadas que estén ingresando y que después veamos que se rompan y que pueda faccionalizarse aún más.
Y Arturo, ¿cuáles son los principales desafíos de este nuevo Parlamento?
El principal desafío, creo yo, es tratar de ponerse de acuerdo en una agenda mínima de reformas política y judicial. Yo creo que efectivamente la ciudadanía está a la espera, sobre todo la ciudadanía más activa políticamente, a la espera de que haya, digamos, una voluntad política para sacar adelante reformas que nos lleven, digamos, a una elección un poco más ordenada en el 2021. No, para esto, digamos, la agenda es urgente, porque tienen que ponerse de acuerdo por lo menos en una cuestión mínima como cambiar el plazo para poder modificar la legislación electoral muy pronto, ¿no? Le quedan solamente unas 3 semanas para poder hacer, digamos, este acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo, ¿no? Y en segundo lugar, es revisar también lo que el Ejecutivo ha estado legislando mediante decretos de urgencia en este periodo de interregno, ¿no? El Ejecutivo ha dado una gran cantidad de legislación. Se dice que alguna de ellas, un poco llevando al límite la prerrogativa que tenía en este periodo, digamos, de transición, y entonces queda al Poder Legislativo hacer una revisión, ¿no?, de esto y derogar lo que haya que derogar, mejorar lo que pueda mejorar y darle paso a lo que sí esté bien hecho.
Uno de los problemas que presenta Perú, por lo menos que trasciende a nivel internacional, es el de la seguridad. La Policía Nacional había anunciado la creación de una brigada especial contra delitos cometidos por extranjeros. Esto ya generó críticas en varios sectores de la población. Muchos consideran que es una forma de promover la xenofobia. ¿El Parlamento puede tener parte aquí o se está desoyendo el pueblo?
No, yo creo que efectivamente la votación nos indica que también eso es un tema que va a entrar en agenda, sobre todo considerando que uno de los personajes más votados en el actual Congreso es Daniel Urresti, no de un partido que era minoritario, pero que sí, que ese señor Urresti sirvió como locomotora de toda esta lista. No, este personaje es un personaje que ha sido ministro del Interior, ha estado a cargo de la policía y tiene, ¿no?, este aire de populismo punitivo, ¿no?, es decir, esta suerte de tendencia de mano dura contra la delincuencia. Y esto va a hacer eco en algunas, digamos, facciones, por ejemplo, de izquierda como Unión por el Perú, que también tienen esa tendencia, digamos, a la mano dura en términos de seguridad.
Mencionabas la necesidad de acordar en reformas políticas. ¿Cuáles serían las más urgentes?
Yo creo que donde hay un acuerdo y donde podría partir, digamos, una suerte de agenda mínima es en el tema de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que hay un consenso amplio con respecto a esto. Hay matices con respecto a si eliminarla completamente o hacer que un órgano que no sea el mismo Congreso se encargue de evaluar esta prerrogativa que tienen los congresistas, ¿no? Entonces, para empezar, eso. Luego está en el tema de, ya para las elecciones, del voto preferencial, ¿no?, que también lo quieren eliminar. Está el tema de la bicameralidad, que también podría ser una discusión. En campaña se discutió mucho, hubo alguna discusión con respecto a si deberíamos seguir teniendo voto obligatorio, deberíamos pasar a una suerte de voto voluntario, ¿no? Y también una serie de reglas para los partidos políticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya en el 2021 debería aplicar la valla del 5% para eliminar a las agrupaciones políticas que no pasen este umbral y la obligación de que los partidos participen en todas las elecciones y si no participan, perderían también la inscripción. Esto con el objetivo, digamos, de depurar un poco, ¿no?, esta suerte de partidos cascarón, dientes de alquiler, como le llamamos aquí, que existen actualmente y que tienen inscripción.
Perú ha vivido en los últimos meses un año intenso, todo el 2019, con investigaciones, con denuncias de corrupción. ¿Cómo se vislumbra este 2020?
Este 2020 también va a ser intenso, porque ya hemos vivido, empezando el año, una elección, ¿no? Y ya acabando el año va a comenzar la campaña presidencial, ¿no? Eso hace, digamos, que efectivamente en el Congreso, ¿no?, también hay una suerte de cálculo. En paralelo vienen también, digamos, las acusaciones que ya la Fiscalía está preparando de los casos relacionados a la corrupción, relacionados a Odebrecht y relacionados a otros casos, digamos, también de igual magnitud como lo que llamamos acá el caso de los cuellos blancos, donde están involucrados fiscales de alto rango en el Perú, ¿no? Es decir, la Fiscalía ya tiene que pasar en el corto plazo ya no a las detenciones preventivas, sino ya a las acusaciones y al inicio de los juicios, ¿no? Esto también va a ser importante, ¿no?, porque va a generar, digamos, ruido político, va a generar una turbulencia y va a generar también movimiento en el sentido de saber, de acuerdo a la justicia peruana, qué tipo de penas van a enfrentar estos actores políticos.
Y en ese marco supongo que las alianzas y los acuerdos van a ser claves.
Van a ser claves, sin duda, sobre todo en el actual Congreso, ¿no?, donde efectivamente, perfilándose hacia el 2021, vamos a ver cómo juegan, sobre todo los partidos que digo han salido beneficiados en número de escaños, llamemos Acción Popular, que es un partido que tiene un gran reto, ¿no?, de definir cuál es, digamos, el liderazgo interno y la cara visible de cara al 2021, ahí tienen un trabajo pendiente, ¿no? Hasta Alianza por el Progreso también tiene una mira puesta en el 2021, y ellos tienen un liderazgo histórico ya de César Acuña, pero la figura de César Acuña está desgastada, así que vamos a ver si este partido opta por una transición, ¿no? Y de otro lado el fujimorismo, ¿no?, que viene debilitado, pero que la presencia de Keiko Fujimori siempre es importante en la política peruana.
¿La tensión entre los poderes se mantendrá este año?
Yo creo que es probable, no en el corto plazo, pero digamos, llegando hacia mitad del año, es probable, si es que uno observa la tendencia de congresos fraccionados y con tendencia a fraccionarse aún más, ¿no?, y la dificultad de establecer alianzas y por lo tanto poder, digamos, coordinar bien con el otro poder del Estado, con el poder ejecutivo, es probable que estas situaciones de enfrentamiento lleven a enfrentamientos luego.
Arturo Maldonado, analista internacional. Muchas gracias por estos minutos con Sputnik.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.